7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, que hacemos desde la ciudad de Santiago, todavía oscura en la capital del país, la región metropolitana. Ya les vamos a contar el pronóstico del tiempo. Es fría la mañana hasta ahora acá en Santiago. Transmitimos desde la 89.7 y saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y también en la ciudad de Puerto Montt en el 99.7. Nuestra dirección en internet duna.cl y en nuestras redes sociales @radioduna, también nuestras plataformas diferentes para que usted nos pueda escuchar y también ver a través de nuestro streaming. Es martes 6 de junio del presente año, podríamos decir, el día después de tanta reacción a propósito de la entrevista en el diario La Tercera del domingo de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Recursos de aclaración a la Corte Suprema se han anunciado de parte del gobierno, también de las ISAPRES. Ayer hubo comisión de salud en el Senado, donde, por cierto, las ISAPRES hicieron su punto. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí adelante, porque además hay proyectos de ley que buscan dar solución a esto, al fallo del máximo tribunal, que se concrete la devolución de dineros que se cobraron en exceso para todos. No sabemos si para los que demandaron nomás, como fue lo que dijo la propia presidenta de la Corte Suprema en la entrevista con el diario La Tercera. Pero no es el único tema, vamos a hablar de muchas cosas más. Antes de eso, María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿cómo estás?
Bien, ¿no? Pues, aquí estamos.
A esta hora, en Santiago, cielos nublados, todavía no amanece, pero está nublado. Hay frío, pero no tanto como el día anterior, 9,3 grados la temperatura, y se espera para hoy una máxima de 19 grados. Va a estar, va a salir un poco el sol después del mediodía, pero siempre nublado, con 19 grados como máximo, por lo menos acá en Santiago. Y en Valparaíso, lo mismo, 19 grados y cielos nublados durante toda la jornada.
¿Qué nos dice la calidad del aire? Fíjate que está regular acá en Santiago, en O'Higgins, en parte de la región del Maule también. Donde hay emergencia es en Los Ángeles, y hay alerta en Talca y también en Linares respecto a la calidad del aire en la zona central de nuestro país. Usted sabe que siempre sumamos voces a este programa. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más, también con nuestros infiltrados. Hoy día, la presencia de Carlos Alonso, que nos viene a hablar del futuro del sexto retiro en la Cámara de Diputados, que se le puso urgencia y discusión inmediata por parte del gobierno. ¿Va a pasar la valla? Es la gran pregunta, y de eso nos viene a hablar Carlos Alonso. También estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos lleva al ámbito internacional y nos viene a contar el escándalo que sacudió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que forzó la salida de su jefa de gabinete y también al embajador en Venezuela. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. 7:03, 7:03, acá están nuestros titulares.
El cantante urbano, conocido como Giuliano Yankee, falleció durante esta madrugada luego de sufrir un accidente de tránsito en la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana. El hecho tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada en Avenida Eizaguirre de la comuna, en momentos en que el músico circulaba en su motocicleta en dirección al oriente. El gobierno dispuso la discusión inmediata al proyecto de retiro de los fondos de pensiones. La iniciativa se va a votar mañana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la inminente acusación constitucional en su contra levantada por la oposición y Chile Vamos. Siempre he estado disponible a responder preguntas, dijo el secretario de Estado, quien señaló que su prioridad es seguir con su programa de reactivación educativa. Nuestro foco es poner el sistema educativo en pie, manifestó el ministro. ISAPRES, Banmédica y Vida 3 piden a la Corte Suprema aclarar 7 temas del polémico fallo sobre la tabla de factores, y Nueva Más Vida pide otros 2. De esta manera se convierten en las primeras ISAPRES en ingresar recursos de aclaración ante el máximo tribunal. La Fiscalía Nacional Económica recomendó prohibir que las empresas mayoristas participen en la distribución minorista del gas licuado. La FNE recomendó ante la Comisión de Economía del Senado prohibir y la participación de las empresas de distribución mayorista de Gasco, Lipigas y Abastible en la distribución minorista de gas licuado, con el objetivo de permitir a los distribuidores minoristas elegir a empresas que ofrezcan mejores precios. Y en materia internacional, emergencia por la destrucción de la presa Kajovka en el sur de Ucrania. El nivel del agua cerca de la ciudad ocupada hace más de 15 meses en Rusia ya supera los 10 metros en Moscú y Kiev, que se acusan mutuamente. 7:04 a.m.
Ya vamos a hablar de eso. La situación tiende a ser bien preocupante, no solamente porque se está inundando varios pueblos, se acusan mutuamente Ucrania y Rusia de este ataque a esta represa, que además, dicen algunos, está poniendo una situación bien compleja a una central nuclear que necesita de refrigeración justamente con las aguas de esa represa. Así que en un ratito más vamos a ahondar en esta información del ámbito internacional. Por ahora nos quedamos con las ISAPRES, con la crisis de las ISAPRES, y podríamos decir que el día de ayer fue un día de aclaraciones, al menos o particularmente, de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien precisó sus dichos del domingo en la entrevista con el diario La Tercera y aclaró ayer que solo dio su visión cuando habló de que los montos de devolución que deberían hacer las aseguradoras solo se entregarían a quienes cursaron demandas en contra de las ISAPRES. Vivanco, miembro además de la tercera sala de la Corte Suprema, aclaró que solo dio su visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto va a ser un tema de la sala, de la tercera sala. Fue lo que apuntó la ministra Ángela Vivanco. Y en esa línea precisó que no hay ningún cambio de criterio y recalcó que no le puedo decir que es la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación lo da la sala, no yo. Fue lo que respondió ayer bien escuetamente la ministra Ángela Vivanco. En cuanto a los siguientes pasos sobre el tema, es decir, respecto al requerimiento que ingresará el Ejecutivo, la ministra comentó que la sala aclarará cuando se haga la solicitud. El gobierno ya lo anunció, fue lo último que respondió a la prensa la ministra Ángela Vivanco. Desde la Corte Suprema también habló el presidente Juan Eduardo Fuentes, antes, por cierto, de que lo hiciera la propia Vivanco, y él aseguró que los dichos de la ministra son personales y que el tema le compete justamente a la tercera sala. Y es que el tema, por cierto, que ha causado revuelo en el Parlamento y también de alguna manera, si es que no sorprendió, sí incomodó al gobierno, desde donde manifestaron que se trataba de una novedad aquella interpretación al fallo, y también, por cierto, anunciaron que iban a presentar este requerimiento de aclaración sobre el tema en las próximas horas, tal como lo dijera ayer la propia vocera Camila Vallejo. Por su parte, ayer también, el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, acudió a exponer a la Comisión de Salud del Senado, donde fue consultado por los parlamentarios respecto de por qué las ISAPRES no han presentado en todo este tiempo un recurso de aclaración ante la Corte Suprema. Bueno, justamente el gobierno y la Superintendencia de Salud han reiterado en varias ocasiones que las ISAPRES no han ido a presentar un recurso de este tipo para ver si las fórmulas que desde la industria han planteado en reserva cumplen o no con este polémico fallo de la Corte Suprema. ¿Qué fue lo que respondió Simón? Dijo, bueno, nosotros siempre hemos mantenido que no se descartaba el hecho de que se hicieran aclaraciones. La pregunta era en qué momento estaba claro el contexto y en qué momento la aclaración era necesaria y requerida. Nosotros siempre hemos mantenido la posición de que el fallo lo que pretende es un ordenamiento del sistema. Fue lo que dijo Simón, quien también agregó que hoy puede haber ISAPRES que estén estudiando eventualmente alguna aclaración y hay que dejar que pasen un par de días para atender bien la situación actual para ver en realidad si finalmente eso se va a realizar y el sentido que va a tener, por cierto, esta aclaración. Ya sabemos que son por lo menos dos las ISAPRES que ya han manifestado que en las próximas horas van a presentar esos recursos de aclaración a la Corte Suprema, sumado, por cierto, al que ya anticipó la vocera de gobierno Camila Vallejo, que lo hará el Ejecutivo. Con todo esto sobre la mesa, vamos a ver qué es lo que pasa también con los proyectos de ley que se están tramitando, particularmente la ley corta presentada por el Ejecutivo para dar cumplimiento a este fallo de la Corte Suprema. Pero de que hay ruido, hay mucho ruido a propósito de las declaraciones de la ministra Vivanco el domingo en el diario La Tercera.
También hay ruido, Rodrigo, en el Congreso a propósito del intento de acusación constitucional que está cada vez más fraguado en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Al principio era solamente interpelación, que era la idea original que tenían desde sectores de Chile Vamos y sectores de la oposición que planteaban interpelar al ministro por varios temas, pero se sumaron los parlamentarios socialcristianos que empezaron a planificar una acusación constitucional por un tema muy puntual, que es la entrega por parte del Ministerio de Educación de una guía de educación sexual a niños preescolares de prekinder y de kinder. Desde ese momento es que empezó a crecer en el Parlamento, en el sector de la oposición, una ya no la interpelación que finalmente ayer anunciaron que la dejaron de lado, que es llamar al ministro a pedirle a dar explicaciones de un montón de temas. Esto ya es acusarlo constitucionalmente, es decir, buscar destituirlo. Y esa idea ya tomó fuerza en Chile Vamos. De hecho, ayer el diputado, por ejemplo, de la UDI, Sergio Bobadilla, decía que ya se tomó la decisión de ir con la acusación constitucional contra el ministro porque dice no tiene sentido ir con dos acciones en relación a la interpelación en paralelo. Eso va a debilitar la acción final y por eso tomamos la decisión de ir solamente por una acusación constitucional. Aseguró el parlamentario que se está trabajando junto a la gente de Chile Vamos, del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano en un texto que los represente a todos, el cual espera que se presente esta semana o a más tardar la próxima semana. ¿De qué temas van a hablar? ¿O de qué temas lo van a acusar? Porque originalmente era solamente esta guía de educación sexual a los niños. Están barajando sumar varias cosas que viene molestándole a los sectores de oposición respecto de la pega que está haciendo el ministro. La deserción escolar y docente, dicen que el ministro no ha hecho lo suficiente por evitarla, la implementación de la ley Aula Segura, el sistema de admisión escolar y también la malla en torno a la afectividad y la sexualidad. El presidente de la bancada de Evópoli, que es Francisco Undurraga, dice que en el colectivo están abiertos a apoyar una acusación constitucional en contra del ministro, pero no van a tomar una decisión hasta tener el texto listo, dice. Está sujeto al texto y vamos a ver cuáles son los temas, cuáles son los argumentos. Miguel Mellado, diputado de RN, dijo que desde un comienzo él estuvo a favor de acusar al ministro constitucionalmente. Dice que se han sumado cada vez más parlamentarios. Bueno, ayer el ministro Ávila habló sobre el tema. Dijo que él siempre ha estado disponible para responder todas las preguntas que se le hagan y también las explicaciones que se le pidan. Es parte del ejercicio democrático, pero hoy día, dice, con la aprobación de iniciativas como, por ejemplo, el proyecto de sistema único de evaluación docente que se aprobó ayer, dice, esto demuestra que esa es mi preocupación y esa es mi prioridad. Pero, dijo él, siempre estoy disponible a lo que tenga que pasar.
7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Lo que sí va a pasar y rápidamente seguimos en el Congreso tiene que ver con el sexto retiro de fondos de AFP, porque el gobierno le puso urgencia con discusión inmediata a este proyecto que busca impulsar un nuevo retiro de los fondos previsionales. Es una propuesta que combina 10 iniciativas legislativas que buscan permitir a las personas realizar un retiro adicional de los fondos de AFP y que será evaluado este mismo día martes por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Para la sesión se encuentran invitados el ministro de Hacienda, Mario Barcel, y también un representante de la empresa Chile Deudas, que van a estar ahí en la Comisión de Constitución. Y bajo este escenario, su discusión se llevaría a cabo el mismo día miércoles, es decir, mañana, en la Cámara de Diputados, en una sesión especial que sería programada por la tarde de este día miércoles. No hay que extender más este tema, se genera una expectativa respecto de esta materia, que es un tema bien complejo, fue lo que dijo el presidente de esa instancia, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, que afirmó que él va a votar en contra de este proyecto de ley. También habló el diputado Jorge Alessandri de la UDI, que es integrante de la misma comisión, quien dijo que con esta urgencia, que está firmada por el ministro de la SECPRES, pidiendo la discusión inmediata, es que se zanje y se cierre rápidamente el tema. Lo más probable, decía Alessandri, es que sea rechazado este sexto retiro, fue lo que manifestó el parlamentario de la oposición, mientras que el diputado del PDG, del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, calificó de pésima la estrategia del Ejecutivo de darle urgencia y discusión inmediata a este sexto retiro. Es una jugada clara del gobierno para que se rechace y pase un año más sin discusión de retiro, fue lo que dijo el parlamentario, que además es uno de los impulsores de estos proyectos de ley. Otra impulsora también de este tema es la diputada Pamela Giles, que ha sido una de las principales, digamos, impulsoras de este tipo de propuestas, que dijo a inicios del mes de mayo que hay un acuerdo entre el gobierno y el Partido Republicano para deshacerse de estos proyectos, fue lo que manifestaba la propia Pamela Giles. En la sesión de la comisión se va a votar en general este proyecto, que, digámoslo, es refundido, luego va a pasar a la Cámara y se va a revisar en su totalidad el día de mañana. Así que el futuro de este proyecto de ley se va a comenzar a zanjar esta tarde en la Comisión de Constitución. Lo más probable es que mañana la Cámara de Diputados defina qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley, que de ser rechazados tienen que esperar un año más para que vuelva a retomarse. Así que por ahora no estarían los votos para aprobar este sexto retiro.
Y otro tema también que se aprobó en la Cámara de Diputados ayer, se despachó a ley ya la prórroga para renovar las licencias de conducir. Los documentos que vencen este año van a tener vigencia hasta el próximo 2024. También hay nuevos plazos para las licencias que caducan en 2023 y 2024. De manera unánime, entonces, la Cámara despachó este proyecto que busca esta prórroga para hacer la renovación de las licencias de conducir, para evitar el colapso que se ha registrado en distintos sectores en las direcciones de tránsito de los municipios. El proyecto va a prorrogar la vigencia de las licencias por 2 años, contados desde la fecha del vencimiento consignada, para aquellos documentos cuyo control correspondía hacerlos originalmente durante el 2022. En el caso de las personas que debían renovar originalmente durante los años 2023 y 2024, su licencia de conducir se prorroga por 1 año. Con respecto a las licencias no profesionales de clase B, C o especiales, cuyo control corresponda a realizar entre 2020 y 2024, estas se van a renovar por el plazo que resta, contado desde la fecha de vencimiento consignada en el documento.
Ya, o sea, el plazo final 2025 va a ser para todo el proceso, tomando en cuenta que la gente, claro, que le vencía el 2022, se le dieron 2 años de plazo. A las que les corresponde, o les vencía el 2023, 1 año más, y 2024 también 1 año más. Decir, todo lo que está establecido con este proyecto de ley es que se regularice hasta el 2025, tomando en cuenta que cuando uno pide hora para tratar de renovar, no te dan para la semana siguiente, sino que pasan meses para poder tratar de ir y regularizar tu situación con la cédula de conducir. Así que una iniciativa que fue aprobada en su totalidad, así que va a tener tiempo todavía, así que no lo ha hecho, para poder regularizar la situación del carnet de conducir. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos al ámbito internacional, a Europa del Este, en lo específico, porque Ucrania está acusando al Kremlin, a Rusia, por la destrucción parcial de una represa, la represa de Kayovka, en la región de Jersón. Hay varios pueblos que quedaron completamente o parcialmente inundados, es lo que ha dicho un responsable ucraniano, quien anunció el inicio de la evacuación de la población de esas zonas. Por ahora se habla que unas 16.000 personas se encuentran en la zona crítica, en la orilla derecha del río de Jersón, donde a lo menos ya se han inundado 8 áreas alrededor del río Dnieper, es lo que se entrega como información del lado ucraniano. El objetivo de los terroristas es evidente: crear obstáculos para las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas Ucranianas, estimó por su parte Mikhailo Podolyak, consejero de la presidencia, en un mensaje enviado esta mañana. Rusia, por su parte, acusa a Ucrania de haber atacado la represa y haberla destruido de manera parcial. También dicen de carácter intencional. El hecho es aún más preocupante por cuanto el peligro de catástrofe nuclear en la central de Zaporilla aumenta rápidamente, dado que la central nuclear ha perdido su fuente de refrigeración. Dicen desde la dirección de central nuclear ucraniana, que está ocupada por Rusia, que ha declarado que la destrucción parcial de la represa, cuya agua se utiliza para refrigerar la central, no representaría una amenaza para esta. En estos momentos no hay amenaza para la seguridad de la central nuclear de Zaporilla, es lo que ha dicho a través de Telegram el director de esta planta instalado ahí por parte de la ocupación rusa. La planta, recordemos, es la más grande de Europa, pero hoy está parada, ya no produce electricidad, por lo que su capacidad de refrigeración es muy inferior a la de meses normales. Se necesita agua y electricidad, por supuesto, para eliminar el calor producido por la radioactividad, pero en realidad se necesita mucho menos, dicen las autoridades rusas, apostadas ahí en esa parte. Lo concreto es que sigue la evacuación de aquella gente que ha visto sus casas inundadas en la parte sur de Ucrania, producto de este ataque a esta represa, que mutuamente se culpan tanto Ucrania como Rusia. 7:18.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
En esta jornada revisamos los principales indicadores económicos. La UF se cotiza hoy martes en 36.053,79 pesos, mientras que el dólar observado 797,74, el dólar interbancario 799,50, el euro 854,66 pesos, y el cobre 7,75 dólares la libra.
¿Y qué trae la prensa económica esta jornada de día martes? El diario Pulso destaca: Tres y Sapre solicitan a la Suprema aclarar a quienes deben restituir cobros en exceso. En otros títulos destaca Pulso: oferta de departamentos con entrega inmediata en la región metropolitana llega a récord. Y también miramos lo que trae el diario Financiero: presidente y pleno de la Corte Suprema se distancian de declaraciones de vocera y señalan que tercera sala verá el asunto. Parte de los títulos económicos esta jornada de martes.
calles de Talcahuano, muerte en el aire.
Escuchamos lo nuevo de los Bunkers en la ciudad de Talcahuano, uno de los puertos más importantes del sur de Chile y testigo de batallas independentistas e hitos deportivos. Esta es la protagonista de esta nueva canción de los Bunkers, Calles de Talcahuano. La letra profunda e histórica, escrita por Álvaro López sobre la base musical de tema instrumental de Iyapu, Baila Caporal, compuesta por el destacado músico y líder de la legendaria agrupación nacional Roberto Márquez. Este sencillo, ese es el tercer tema inédito de los Bunkers desde su tan esperado regreso. Calles de Talcahuano, producida por los Bunkers y Felipe Castro y grabada en Sony Ranch, El Paso, Texas, es una composición que recuerda los orígenes del grupo, pues sus integrantes, que son Álvaro López, Gonzalo López, Mauricio Durán y Francisco Durán, se criaron en el puerto Mauricio Basualto, a tan solo unos kilómetros de ahí, en San Pedro de la Paz.
Mira tú. Bueno, con la música de la banda Penquista, nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotch estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el próximo 6 de julio, solo en Scotch. Y Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. 7:21, nos vamos a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Pausa y ya volvemos.
Pidiendo un atajo y así arrastra.
Equipo, los reuní porque en esta primera mitad del año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con Defontana. Estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con Defontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. Defontana, pensemos digital.
Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo-mediofondo.
Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Ven a la semana de pinturas Sherwin-Williams. Desde el 5 al 10 de junio, 40% de descuento en pinturas con despacho gratis. Exclusivo en tiendas Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en Sherwin.cl. Recuerda, 40% de descuento y envío gratis. Te esperamos en la tienda Sherwin-Williams.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, al teléfono el senador y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, para hablar de las ISAPRES, de la crisis de las ISAPRES y los dichos de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada.
¿Cómo no? Rodrigo, gusto saludarle.
Igualmente, senadora. Oiga, solo di mi visión, dijo ayer la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. ¿Se agradece la aclaración de la ministra, senador, o sigue todo igual cuando ella además agrega ayer que no hay ningún cambio de criterio respecto al fallo de la Corte Suprema?
Bueno, usted comprenderá que han sido un tanto confusas las cosas, sí, para decirlo menos, porque aquí está en juego el carácter de un fallo que tiene muchas implicancias. Desde luego afecta a más de 700.000 personas, jefes de hogar, que son los que tenían tablas de factores alteradas o indebidas, ¿verdad? Y ahora se van a corregir. Y esas personas tendría que devolver un dinero por un cobro excesivo o rebajar el precio, o ambas cosas. Entonces, esta es la comprensión general que existía desde el fallo, no desde versiones, desde el fallo durante todos estos 6 meses. Entonces, claro, causa mucha sorpresa esta nueva forma de mirar las cosas, donde yo creo que venía una crítica de ciertos grupos jurídicos que venían escribiendo columnas y opiniones muy duras hacia la Corte Suprema, por este mismo punto, por tratar de, ¿cómo decirlo?, legislar a partir de un fallo. Entonces, me da la impresión de que al interior de la Corte estos temas hacen fuerza, y probablemente pienso, a lo mejor estoy equivocado, pero que la ministra en su versión del domingo pudo haber tratado de salir al paso, ¿verdad?, de esas voces críticas. Pero desgraciadamente generó una confusión mayor, porque claramente el fallo no dice que esto es solo para los recurrentes.
Sí, en algún minuto, corríjame si me equivoco, senador Castro, pero en algún minuto de la semana que recién terminó, antes, por cierto, de la entrevista del domingo en La Tercera, entiendo que la ministra Bianco ofreció una entrevista donde ella acusaba justamente lo que usted decía, ciertas, comillas, presiones hacia los jueces, particularmente hacia La Tercera Sala, de la forma como se falló en este caso por la ISAPRE. No sé si ella utilizó el concepto de amedrentamiento, pero sí dijo hay presiones respecto a lo que nosotros fallamos.
No lo sé realmente, porque eso lo viven ahí en el Poder Judicial. No sería además impropio que yo me inmiscuyera en saber qué está pasando en detalle ahí de otro poder. Pero yo creo que la magnitud del tema ha sido enorme, ha sido un tema de discusión durante tanto tiempo, de prórroga ahora, de motivo un proyecto de ley, de otro proyecto de reforma constitucional, de la queja de la ISAPRE, de la expectativa ciudadana. O sea, mire, podríamos decir que mucha gente puede sentirse como ajena al sistema ISAPRE, ¿verdad?
Sí.
Pero de todas maneras es un tema que afecta a todo el sistema, porque las clínicas tienen deudas, hoy día van las clínicas a la Comisión de Salud, tienen deudas con ellos de 500.000 millones de pesos. Nadie quiere un efecto cascada, prefiero que quiera un ISAPRE y empiezan a quebrar clínicas, y si quebran clínicas queda gente FONASA sin atención. Cosas así de catastróficas que podrían suceder. O sea, el ánimo es no hacer perdonazo, como se ha dicho reiteradas veces, y sostener un sistema de algún modo que tiene que tener reglas futuras distintas. Para seguir con la ISAPRE en el mismo plano de judicialización, de controversia, de polémica.
¿Senor?
De insatisfacción, finalmente.
Bueno, usted dice, hoy día la Comisión de Salud van a ir las clínicas. Ayer en la Comisión de Salud, que también sancionó usted la encabeza, esa Comisión de Salud de la Cámara Alta, estuvieron la Asociación de ISAPRE, estuvo Gonzalo Simón. Cuando usted le pregunta, o no sé si usted u otros parlamentarios, u otro de sus pares le preguntan justamente a Simón respecto a por qué ellos no presentaron recursos de aclaraciones antes de los dichos de la ministra Vivanco, ¿a usted le convence o le convencieron las palabras de Simón para decir, bueno, creo que este es el momento? Sabemos que hay 2 ISAPRE que ya presentaron recursos, pero ¿por qué no se hizo eso antes por parte de la ISAPRE? ¿Cuál es su apreciación al respecto?
Mire, es difícil de verdad responder esa pregunta, porque la lógica de ellos como negocio, como empresa de salud, es muy distinta a la que puede tener un ciudadano común y corriente. Si yo hubiera estado en los zapatos de ellos, le hablo por mí, obviamente, si yo veo que me están aplicando algo que yo, como lo han dicho tantas veces, que es injusto, que desborda todos sus cauces financieros, que es impagable, que los lleva a la quiebra, y ese cálculo viene del universo total de los beneficiarios, yo al menos levantaría el dedo y diría, oiga, señores de la Corte, ¿están seguros ustedes que lo que el Ejecutivo me va a hacer es aplicarme ese universo de beneficiarios o de planes y no otro? Yo lo habría hecho. Usted me pregunta a mí si yo fui ISAPRE.
Sí.
¿Ah? Pero han pasado 6 meses y no soy yo padre. Están en su derecho, en todo caso. Yo no objeto eso, pero es curioso.
Ya. Como tan curioso, dicen algunos que tampoco la superintendencia o el propio ministerio pidieran aclaración a la Corte Suprema, o al menos eso es lo que dijo en la entrevista la ministra Bianco.
Hay una diferencia.
¿Ya?
Y se la doy de inmediato. Primero, la diferencia viene en el contenido del fallo del 30 de noviembre, donde en distintos párrafos, por ejemplo, el considerando número 27, en las resoluciones número 567 de la sala, el fallo, aluden al carácter general de la aplicación de la tabla de factores nueva. O sea, no dice ni se desprende que esa tabla nueva, con los efectos que tiene de rebaja, qué sé yo, de devoluciones, solo sea para los recurrentes. Entonces, era un hecho bastante certero. Luego, la ministra, en marzo, hace declaraciones de prensa donde reitera eso mismo. Diario Financiero y otra entrevista dice, este es un fallo de carácter general y por eso le hemos pedido a la superintendencia que haga los cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. Reitera el mismo concepto del fallo. Luego, el 10 de mayo, un mes atrás, la superintendencia le pide que se guarde la prórroga de 6 meses. Por lo menos 4 veces en ese escrito, que se puede revisar porque es público, le dice a la Corte, mire, yo necesito más tiempo porque estoy revisando, estudiando todos los sistemas de cálculo de la aplicación de vuestro fallo que es de carácter general para todas las tablas de factores que deban aplicarse a todos los usuarios que tenían contrato a abril del 2020. Hubo un pleno el 12 de mayo, 2 días después, exactamente. Y ese pleno se pronunció sobre un oficio del presidente del Senado, que le pregunta si esta ley corta se ajusta, este es el oficio del presidente del Senado, sí, se ajusta exactamente al criterio del fallo, está en su debida proporción, en fin. Y otra pregunta se la hacen senadores de oposición de su propio proyecto, donde también le preguntan si su proyecto, que parte de la misma base de que es un fallo general esa propuesta de reforma constitucional. Pues bien, el pleno el 12 de mayo, hace pocos días atrás, dice sobre lo que preguntan algunos senadores de oposición, no nos pronunciamos, no da lugar porque no se formuló correctamente la pregunta.
Perfecto.
Y sobre el Senado y la ley corta, dice que no tiene observaciones, salvo una, que es una que es bastante menor, que tiene que ver con las reclamaciones de un artículo del proyecto de ley a futuro, con las personas que están con fechas, con la devolución de los pagos y todo eso.
¿Qué tiene que ver con la posibilidad de llegar a cortes de apelaciones, no? A propósito,
o sea, en resumen,
¿sí?
Nunca en estos 6 meses, habiendo asentado y puesto a firme el carácter general del fallo, en boca de la ministra Vivanco, en su entrevista, en boca de la Corte, cuando falla, ¿verdad? Primero la aclaración en enero, después la segunda petición. Ahora en mayo, además, se habló de lo que se dijo por parte de la OCDE, que esto era solo para los recurrentes. O sea, usted me pregunta, ¿esto estaba en la ambigüedad? No estaba en la ambigüedad.
Ya, perfecto.
Estaba firme y por eso la reacción, usted comprenderá que hasta el propio presidente de la Suprema, de algún modo, toma distancia ayer y dice, no.
Y lo radica en la tercera sala.
Esta es una opinión de la ministra, no es la opinión y ahora será la sala la que tendrá que dirimir.
Así es. Ahora, dicho lo anterior, senador Juan Luis Castro, estamos conversando con Juan Luis Castro, senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado. Dicho lo anterior, y viendo que sobre la mesa hay un recurso de aclaración que va a presentar el gobierno, hay un par de ISAPRES que también lo van a hacer, ¿sería conveniente o pertinente, no sé si cuál es el concepto que usted quiere acoger, de poner un stop a la tramitación de los proyectos de ley que tienen que ver con cómo se aplica el fallo de la Corte Suprema? Algo de eso dijo ayer a Canduna el presidente de la UDI, Javier Macaya.
No, porque al revés. O sea, con mayor razón, ante una incerteza que genera un fallo judicial que solo tiene que ver con la magnitud de personas y montos a pagar, punto. Pero el cómo se paga, cómo se habilita a la superintendencia para intervenir los planes de salud, de qué manera los menores de 2 años, otra lista del fallo, se va a aplicar el no cobro a menores de 2 años, cómo se aplica la rebaja de precios, son todas materias de ley. O sea, muy lejos, yo creo que por desconocimiento, de tener que superponer lo que diga o no el fallo, si hay ley o no hay ley, hay un error en eso. Todo lo que diga el fallo, cualquiera que sea el resultado de esta controversia en lo judicial, igualmente tiene que haber ley corta, porque si no, no hay instrumento para aplicar el fallo.
¿A usted no le pondría una pausa a esto, hasta que se aclare por parte de la tercera sala lo que se está pidiendo de parte del gobierno y de la ISAPRE?
Yo no me quiero apresurar, pero me da la impresión que ha sido tal la magnitud de esta polémica que si hoy que se presenta el recurso de aclaración por la superintendencia, no me extrañaría que mañana o pasado esto esté resuelto.
¿A usted le ve una pronta respuesta de la Suprema a esto?
Rápida.
Ya.
Lo dijo el presidente de la Suprema y yo creo que va a ser rápida. Esto no es una polémica que se va a eternizar. No. O sea que esto va a despejarse rápidamente, porque así como rápidamente se puso en duda, me da la impresión de que la Suprema quiere salir de esto lo antes posible.
Senador Castro, que algunos diputados de su partido hayan ido al Tribunal Constitucional por la reforma impulsada por los senadores Rincón y compañía, ¿cómo lo califica? Sobre todo cuando el presidente Boric dijo sería bueno buscar acuerdos para dar solución a esto.
Bueno, mire, los legisladores están en su derecho de ir donde quieran. Ha ido gente de derecha, izquierda, de todos lados ha ido al Tribunal Constitucional. Pero yo le digo una cosa. Ese proyecto de ley se va a poner en votación en la sala del Senado en los días que vienen. Requiere 4 séptimos. La derecha no tiene 4 séptimos. Lo digo con sinceridad. Entonces usted me pregunta el pronóstico de ese proyecto de ley, que yo lo respeto, es un pronóstico muy dudoso en cuanto a que pueda seguir adelante. Si no se tienen los 29 votos por la derecha, ya hasta el momento no los tienen. Veo muy difícil que los tenga, eso va a quedar ahí y se acabó el
tiempo. ¿Usted no habría ido al Tribunal Constitucional entonces? Quiero entender.
No, si tienen derecho. Claro, si quién le va a quitar un derecho a un parlamentario, no hay que tomarlo como una afrenta tampoco, no es una provocación. No, pero yo creo que va a tener una solución previa. Ni siquiera lo alcanzará a ver la Corte Constitucional, porque puede resolverse por la vía de la votación del Senado.
Bien, pues 7:37, nos pasamos en un minuto, teníamos contemplado hacerlo hasta las 7:35 con el senador Juan Luis Castro. Muchas gracias, senador, que esté muy bien.
Encantado. Pues,
un abrazo. Saludable. Igualmente, que esté bien, cuídese. 7:37, vamos a la pausa. WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo, entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y también en 5G por todo el país, porque son la red 5G más grande de Chile. Y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados Juan Pablo Iglesias y Carlos Alonso. Acá en Duna en Punto.
Algunos quisieron hacerte creer que WOM tiene poca cobertura, pero hemos demostrado en 8 años que ya cubrimos a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G en todo el país. Porque somos la red 5G más grande de Chile. Seguiremos luchando por lo justo y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cero Visión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un turismo con impacto positivo para el planeta es lo que promueve la División de Cultura de Acciona, impulsando viajes donde la sostenibilidad sea el eje central de experiencias innovadoras y gratificantes, tanto para el visitante como para las comunidades locales. Desde su base operativa en España, la compañía busca minimizar el impacto ambiental negativo asociado al turismo de masas, ofreciendo destinos que enseñen a cuidar y proteger al planeta para promover un turismo responsable con alto valor añadido. Expediciones a los fiordos de la Patagonia con investigadores, geólogos y expertos en cambio climático, o una visita a los cultivos de cacao que promueven el empleo local en Oaxaca, México, son algunos de los productos que Acciona Cultura ofrece. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent.
Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent, sí, para conseguir el mejor auto a un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice, po.
¡Buena!
Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
Oye, ¿pagaron?
No sé.
Revisa, po.
Espera. Sí, pagaron.
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41. Buenos días, Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás tú?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Qué bueno. Mira, Carlos Alonso y Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados de esta jornada de
martes. Hola, buenos días.
¿Cómo están? Buenos
señores,
días.
Señores. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, hola.
Carlos, sexto retiro.
Así es.
¿Pasa la valla? No pasa la valla. Discusión inmediata le puso el gobierno.
Claro, porque el retiro ya nuevamente está en votación. El gobierno, lo que se dijo ayer, generalmente la tarde, cuando puso la discusión inmediata, que es la mayor urgencia que tiene en trámites legislativos el gobierno, era para zanjar de una vez por todas este debate y al menos cerrarlo por un año, porque recordemos, si se rechaza, no se puede volver a discutir en un año más. Es un poco lo que espera el gobierno y por ahora lo que se está viendo es que sí tendrían los votos para que se rechace. Hoy no están los votos ni en la Comisión de Constitución, que lo ve hoy día en la tarde, cerca de entre las 4:30, 4:45, dijo el presidente de la comisión que van a estar votando el proyecto.
Y que ya anunció rechazo al tiro.
Claro, no están los votos ni en la comisión ni en la sala que tendría que verse mañana. Para que esto se apruebe en la sala de la Cámara de Diputados necesita 89 votos a favor, porque es una reforma constitucional, entonces necesita 4/7 de los diputados. Y como antecedente, lo que ellos plantean es que en el autopréstamo, que también se rechazó a principios de año, solo tuvo 39 votos a favor. Entonces es muy poco probable que esta diferencia que le falta para llegar a los 89 votos se pueda obtener. Esto también considerando que ya varios partidos han dicho que lo van a rechazar. Por ejemplo, la UDI lo va a rechazar como bancada, Republicanos, el Partido Socialista, la DC y el Frente Amplio. Todos ellos dijeron que ya están por rechazar este proyecto. RN, si bien no hay una instrucción o una orden de partido, mejor dicho, la mayoría está por rechazar el proyecto. Esto también porque el día de ayer se votó en la sala de la Cámara que se fusionaron los 10 proyectos, porque eran 10 proyectos bastante distintos.
Eso te iba a preguntar, Carlos, ¿qué es lo que se vota exactamente?
se votan, porque ayer se acordó fusionar los 10 proyectos que había. Entonces se votan en conjunto el conjunto de proyectos. Entonces esto le quita espacio a algunos proyectos que eran mirados con mayor simpatía por algunos. Por ejemplo, los retiros más acotados que algunos planteaban, que eran generalmente para situaciones específicas, que fue un último proyecto que presentó el Partido de la Gente. Entonces, al estar todos juntos, tienen que pronunciarse por todo los proyectos, no solamente no uno por uno. Entonces ahí el gobierno, o la estrategia que se hizo, es quitar el espacio para que avanzara un proyecto sobre otro y así agilizar un poco la discusión. Entonces se vota la idea en general de los 10 proyectos que están fusionados y al ser rechazado
se vota como si fuera la idea de legislar.
Claro, la idea de legislar. Yeah. Entonces si se rechaza, que no sigue avanzando y se tiene que esperar un año
no puede,
más.
Y por lo tanto no puede avanzar por un año ninguno de ellos.
Claro, exactamente. Entonces con esa estrategia el gobierno también quiere cerrar el debate. Entonces, bueno, en RN no hay una instrucción, pero sí la mayoría está por rechazar un poco por lo que estamos comentando hasta ahora. Con esto el gobierno también quiere cerrar este capítulo, porque si bien no hay, era el escenario probable era que se rechazara, el mantenerlo abierto generaba de todas maneras incertidumbre en los mercados, porque tener abierto tanto tiempo un debate no genera la certeza que necesita la economía actualmente. Ahora, recordar un poco el debate que se ha dado con respecto a los retiros. Por ejemplo, la presidenta del Banco Central fue hace unas semanas a la Comisión de Constitución, donde volvió a decir los efectos negativos que esto tendría y puso el énfasis en la inflación, ya que si llegase a aprobar, la inflación, que hoy está en 9,9 y con trayectoria, ¿no es cierto?, descendiente, se mantendría nuevamente o volvería sobre el 10%, generando nuevamente presiones sobre los precios y afectando a las personas de menor ingreso. Y lo otro importante es que ya la mayoría de las personas que le quedan todavía recursos suficientes no son precisamente las de menor ingreso, porque ya las personas que tienen menos ahorro ya retiraron todo lo que ellos tenían. Eso por un lado. Y lo otro, que bueno, te va a tener impacto en las tasas largas del crédito hipotecario, concerne un poco el dato que salió hoy día de que hay una mayor oferta de entrega inmediata de la vivienda. Entonces afectaría, seguiría afectando el crédito hipotecario. Y lo otro importante es que, bueno, lo que dijo Marcel también en cuando se votó el autopréstamo, es que el 5% de la mayor inflación que llegamos, que tuvo el país, el 5% solo fue de mayor liquidez por los retiros. Lo que quiere decir que, por ejemplo, cuando llegó a 14,9 la inflación, no hubiese llegado a 14,9 si no hubiese estado en 9%, más o menos. Entonces, todo eso está sobre la mesa. Al parecer, los parlamentarios ya lo tienen más o menos internalizado y el escenario probable es que se rechace y se zanje la discusión por un año más, al menos por un año. Ojalá que no, claro, no sigan insistiendo nuevamente, pero el escenario probable, lo más molesto en esta situación, un poco por la estrategia, es el Partido de la Gente, que el propio diputado Yarzu ya dijo que con esta estrategia el gobierno está forzando a que se rechace el proyecto y que no está supuestamente pensando en la ciudadanía. Es un poco lo que él plantea, que es, bueno, uno de los autores y uno de los principales también impulsores de esta medida, que es probable, él no lo ha dicho, pero es probable que nada indica señalar que no van a existir el próximo año, pero por lo menos por ahora se estaría rechazando y cerrando el debate.
Ahora,
por
si existiera la posibilidad de que pasara la comisión, esto se vota mañana mismo, ¿no?
Se vota mañana, sí.
Es la Cámara.
Sí, sí. O sea, no, igual se vota. O sea, la comisión lo va a rechazar. ¿Ya? Y igual pasa con informe negativo a la Cámara.
Con informe negativo a la Cámara.
Claro. Ya. Y hay una sesión especial a las 18 horas mañana. En la sala de la Cámara, para ver este
para
proyecto.
Ver solamente este
proyecto. Es un poco la estrategia que ya está viendo el gobierno y con eso ya cerrar el debate por un año y pensar ya a negociar o avanzar en las reformas y los otros proyectos que el gobierno quiere negociar con la oposición.
Va Marcel hoy día, ¿no?
Va Marcel, sí, está invitado a Marcel y lo más probable es que entregue los argumentos un poco que hemos conversado y mañana también van a estar presentes en la sala de la Cámara de Diputados.
Bien, pues vamos a ver lo que pasa entonces en la tarde de la Comisión de Constitución, donde probablemente
se rechace
claro. esta idea de legislar de estos proyectos que buscan un nuevo retiro de fondos de pensiones. Vamos a Colombia, don Juan Pablo Iglesias. ¿En qué lío está metido el presidente Petro? Salieron dos de sus asesores más cercanos el viernes recién pasado y de ahí una batahola de escuchas telefónicas, acusaciones, traición, al punto que se está poniendo ahora en tela de juicio cómo se financió la campaña de Petro para llegar a la presidencia colombiana.
Así es, y hay pedido incluso de renuncia al propio presidente Petro de parte de ex candidato a la presidencia como Fico Gutiérrez, que directamente le pidió la renuncia a Petro producto de esto. No han sido semanas ni meses fáciles para Petro esto, digamos. Hay que recordar que hemos hablado varias veces de Colombia en estos últimos meses por el cambio de gabinete, por el escándalo que afectó a su hijo, Nicolás, y ahora se suma este, que en parte tiene algo que se cruza con el de Nicolás, digamos. Y les voy a explicar por qué. La parte más fuerte de este escándalo estalló el domingo pasado cuando la revista Semana reveló una serie de audios, ¿ya? Audios enviados por chat por Armando Benedetti a la jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, quien había sido antes su asesora del propio Benedetti. Eran ellos dos muy amigos, llegaron juntos a apoyar a la campaña de Petro. Y Sarabia fue muy clave para Benedetti en general. Hay que decir que Benedetti es una figura política reconocida en Colombia con larga trayectoria, un hombre que ha transitado en el espectro ideológico desde el uribismo hasta el petrismo. Partió por Uribe, pasó por el partido La U de Juan Manuel Santos, fue presidente de ese partido, fue presidente del Senado y finalmente en la última campaña apoyó a Petro junto a Laura Sarabia. En ese minuto era su asesora, hoy día la jefa, hasta el viernes pasado, la jefa de gabinete de Petro. Estos audios que se conocieron el fin de semana muestran instalan varias preguntas y varias dudas que han despertado el escándalo. Armando Benedetti era embajador de Colombia en Venezuela, estaba aparentemente cansado ya del cargo y quería volver a Colombia a asumir algún otro cargo en el gobierno. Había estado intentando reunirse con Petro. Petro, según lo que Benedetti dice, lo dejó esperando varias horas durante la semana a la espera de reunirse con él, y eso molestó mucho a Benedetti, y parte de eso es lo que está en los audios y lo que da inicio a los audios, la molestia de Benedetti por haberlo dejado plantado, digamos, a la espera de reunirse con Petro durante tantas horas. Y en esos audios de Benedetti, empieza a recordar cosas de la campaña política, a sugerir que él había sido clave y que sin él Petro no habría sido elegido, a decir que él consiguió todos los votos de Petro en la costa, a hablar de 15 mil millones de pesos, que son 3,4 millones de dólares, que se habrían usado habrían recibido en la campaña, sin claridad del origen de esa plata. En algún minuto plantea que si él habla, caen todos y nos vamos presos.
Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos. Acabamos.
Exacto, los audios tienen harto francés, pongámosle. Sí. Por lo tanto, entre ese francés hay todas estas declaraciones que son bastante, bastante duras. Además, se plantea en otra parte que él le habían prometido algún cargo en el Ministerio Interior o en la Cancillería, que él le dice a Sarabia que, claro, ella tiene más acceso para lograr el del Ministerio del Interior, que en el fondo él fuera ministro del Interior. Hay muchas críticas a otros ministros de Petro sobre supuestas enriquecimientos o beneficios logrados por los cargos. Son audios muy largos, son varios y con muchas revelaciones o cuestionamientos o críticas a Petro, que han instalado una serie de preguntas, pero probablemente la mayor es la referente a esos 15 mil millones de pesos, o sea, los 3,4 millones de dólares y el origen de esa plata. Porque después, en una entrevista a Benedetti, se le pregunta si esa plata de dónde venía, era del narco, le preguntan. Él no responde y le insisten si era el narco, y él solamente responde: no era de empresarios. Por lo tanto, la duda si esa plata venía del narco y el narco financió la campaña de Petro es la que probablemente ha generado la mayor polémica en Colombia, y está insistiendo o poniendo sobre la mesa la necesidad de investigar el caso. Y ha recordado mucho el proceso 8000, que no sé si alguno lo recuerda, pero fue el proceso también de financiamiento o de plata del narco a la campaña de el expresidente Samper en Colombia en los 90, que finalmente en la práctica paralizó ese gobierno. Por lo tanto, ese ese caso, el del proceso 8000, ha vuelto a resurgir hoy día y ha instalado el tema de la eventual financiamiento, la entrada de plata del narco a la campaña de Petro. Petro ha desmentido esto, ha dicho que no hubo ninguna plata ilegal que entró por vías paralelas al financiamiento de la campaña, pero el hecho es que el tema está ahí. Todo el plan de reformas también quedó medio paralizado, pero paralizado también porque la coalición de gobierno quedó estancada. Todos han salido a decir que hoy día no tiene sentido, varios figuras políticas han salido a decir que hoy día no tiene sentido seguir avanzando la reforma en medio de este escándalo.
Pensiones y salud son las dos reformas que...
Exacto, esas son las clave y que están y que quedaron paralizadas. Incluso el propio presidente de la Cámara los paralizó para a la espera de rearmar una coalición que permita avanzar, pero el escándalo tiene más contaminado todo este escenario político, y este escándalo se suma a otro que es el que que explica la salida de Sarabia y la renuncia de Benedetti a la embajada de Venezuela. No es estos audios que se conocieron ahora último, sino un caso anterior, y ese caso anterior se refiere a las revelaciones hechas la semana anterior, en semana, por parte de la niñera de Sarabia, que fue despedida, y que ella cuenta que Sarabia la acusó de robar $7,000 de su casa, y producto de eso la llevó a un sótano del un edificio presidencial, se supone que es la Casa de Nariño, donde se le sometió al polígrafo para preguntarle si ella había robado o no, en el fondo es la prueba de la verdad, digamos. Y ella cuenta eso en esa entrevista, da detalles y revela cómo se sintió en ese minuto. Ahora, esta revelación del caso de esta ex niñera de Sarabia se produjo porque se intervino sus comunicaciones, su teléfono, cosa que también aparece no muy legal, en el sentido que cómo se logró que finalmente se pudiera intervenir esos teléfonos de la ex niñera de Sarabia. La ex niñera que poco antes de dar esta entrevista había viajado a Venezuela y se había reunido con Benedetti, de quien había sido también niñera tiempo antes. Él mismo la recomendó a Sarabia. Por lo tanto, y en el caso de Benedetti también se le había acusado de robar cuando estuvo de Benedetti. Es una historia muy compleja, muy enredada, que probablemente da para otra serie.
¿Quién filtra los audios? ¿Benedetti
es el que
filtra?
Bueno, esa es la otra pregunta que está investigando la fiscalía, sobre quién filtró estos audios.
Pero ¿cuál es la sospecha?
Y la sospecha apunta...
Ha dado muchas entrevistas. Sí. Y hasta que ahora último decidió cómo decir, bueno, no, que en realidad estaba todo bien.
Así es, incluso el tuit que puso anoche es que él estaba muy mal, se sentía muy mal, y que por eso a veces uno está enojado y habla cosas de más, digamos, en esos tonos. Estoy parafraseando, no es exacto lo que dijo, pero está su tuit de anoche. Pero hay muchas sospechas sobre quién filtró, la está investigando la fiscalía. Según Semana, incluso una apunta al jefe de la Casa Militar del Palacio de Nariño, que podría haber filtrado. El propio Benedetti también, digamos, eventualmente podría ser una fuente de esa filtración, pero eso se está investigando. Todavía no hay claridad 100% de quién filtró esos audios, pero esa es una de las grandes preguntas también que está instalada, digamos, cómo se llegó a esto. Pero al margen de eso, el hecho es que esto está generando una polémica y una complicando seriamente al gobierno de Petro, y se une, y eso es lo que yo decía al comienzo, con el caso del hijo de Petro, Nicolás, porque si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del caso de Nicolás, que también se lo acusó de cierto enriquecimiento ilícito, digamos, de obtener dineros que no había claridad de dónde provenían durante la campaña, muchos apuntaban entonces también a la presencia del narco. Por lo tanto, ahí hay una pregunta que cruza los dos casos, digamos. ¿Es plata del narco o no es plata del narco? Y eso es lo que tiene bastante complicado al gobierno de Petro. Hay que ver cómo sale de esta, porque parece que este escándalo es un poquito más complejo que los anteriores.
¿Cuánto lleva? 10 meses, ¿no?
Así es, desde agosto en agosto cumple un año recién. Mira.
Muy bien. Juan Pablo Iglesias, Carlos Alonso, nuestros infiltrados de esta jornada de día martes. Consuelo, muchas gracias.
Muy buenos días.
Que estén bien. Buenos días, muchachos.
Buenos días.
Se viene la noticia con María José Soto.